déjame que te haga una pregunta súper sencilla y muy básica. ¿Crees en Dios? ¿Crees que Dios existe? Y si es así, otra pregunta. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Porque nada más fácil que crear nosotros a nuestro propio Dios. El Dios que nosotros quisiéramos que hubiera. Un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. Un Dios que probablemente no existe. Pero esta mañana os quiero hablar del Dios verdadero. Y el Dios verdadero es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, los tres grandes patriarcas bíblicos. Pero ya que hoy estamos en casa de Jacob, que en aquel entonces vivía en Egipto, en el norte de Egipto, y él, Jacob, está en su lecho de muerte, está a punto de morir, os quiero hablar esta mañana del Dios de Jacob. Y es que en la Biblia se habla de Dios muchas veces como el Dios de Jacob, el Dios de Jacob. A David, el pastor, rey y salmista, se le llama el ungido del Dios de Jacob. David, el ungido del Dios de Jacob, segundo de Samuel 23:1. Y en el Salmo 46, los salmistas, los hijos de Coré, dicen dos veces en el Salmo 46, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y otro salmista, Asaf, dice, yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Y en el Salmo 146 leemos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. ¡Qué frase más preciosa! Dice el salmista, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y la pregunta que te quiero plantear a ti, a cada uno esta mañana, ¿es el Dios de Jacob tu Dios? ¿Es el Dios de Jacob tu Dios? El tema de Génesis 48 es fácil de resumir. Jacob, poco antes de morir, bendice a los dos hijos de José, Manasés y Efraín. Pero lo hace, como hemos leído, poniendo a Efraín, el hijo menor, antes que a Manasés, el hijo primogénito de José. Y a partir de entonces los hijos de José van a ser contados como si fueran hijos de Jacob. Eran sus nietos. Pero Efraín y Manasés a partir de ese momento van a ser contados como si perteneciesen a los hijos de Jacob. Y dos de las 12 tribus de Israel iban a ser Efraín y Manasés. Sabéis que Jacob tenía 12 hijos varones. Entonces, ¿cómo iba a poder ser posible, añadiendo Efraín y Manasés, que pudiera haber 12 tribus? Nos fallan un poco las matemáticas. Pero es que Efraín y Manasés van a sustituir a su padre, José. Él ya no va a figurar como José, sino en las personas de sus dos hijos, Efraín y Manasés. Y luego Leví, la tribu de Leví, no va a tener su propio territorio en Israel. No va a ser una tribu con su propia posesión de tierra, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, quitando a José y a Leví, y en su lugar colocando a Efraín y a Manasés, a los hijos de José, pues sale el número 12. Ellos iban a ser los fundadores de las 12 tribus de Israel, estando Efraín y Manasés, que hoy vemos cómo fueron bendecidos por su abuelo Jacob, pero para ser no solo ya sus nietos, sino como si fueran incluso sus hijos. Pero quiero que nos centremos en el mensaje principal de este pasaje, a mi entender, y es acerca del Dios de Jacob, porque este capítulo 48 de Génesis nos dice muchas cosas, cosas maravillosas, cosas llenas de consuelo para nosotros sobre quién era el Dios de Jacob. Y si somos creyentes, creyentes de verdad, el Dios de Jacob también es nuestro Dios, es tu Dios, es mi Dios. Y lo voy a resumir en 9 cosas acerca de él, acerca del Dios de Jacob. En primer lugar, el poder del Dios de Jacob. El poder del Dios de Jacob. Vemos su poder aquí en este pasaje. Versículos del 1 al 3. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí, tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama y dijo a José, fijaos, el Dios omnipotente, son sus primeras palabras a José, que acaba de entrar con sus 2 hijos. Y Jacob se sienta un poquito, tiene 147 años, está a punto de morir, y hace un esfuerzo para sentarse en la cama, para dirigirse a José y a sus 2 hijos. Y sus primeras palabras son, el Dios omnipotente me apareció en Luz, en la tierra de Canaán. Otro nombre era Betel. El Dios de Jacob era el Dios omnipotente. ¿Sabéis? El hecho de que Dios sea omnipotente no quiere decir que Dios pueda hacer cualquier cosa. Espero que no os escandalicéis que yo diga eso. Dios no puede mentir. No puede. Dios no puede pecar. Dios no puede negarse a sí mismo. Son cosas que nos dice la Biblia que Dios no puede hacer. Pero cuando hablamos de su omnipotencia, quiere decir que no hay nada que Dios quiera hacer que no pueda hacer. No hay nada que Dios quiera hacer que no pueda hacer. Dios no quiere mentir, no quiere pecar, no quiere negarse a sí mismo. No importa. Pero es omnipotente porque Él puede hacer cualquier cosa que Él se proponga hacer. Porque es el Dios omnipotente. No tiene ningún problema de falta de poder o de falta de recursos. Y Jacob había visto el poder de Dios durante toda su vida, quizás sobre todo en su relación con su suegro, con Labán. Durante 20 años Jacob tuvo que sufrir los engaños, la falta de honestidad, los abusos, la explotación de su propio suegro Labán. Pero el Dios omnipotente estuvo con él, dándole fuerzas, ayudándole, protegiéndole, cuidándole durante esos 20 años. Pero en toda su vida, Jacob había sido testigo de que su Dios era el Dios omnipotente, el Dios de poder. Y ahora, él tiene 147 años, está en la cama, está enfermo, está débil y va a morir. Pero su Dios seguía siendo el Dios omnipotente. El hombre Jacob, impotente, pero su Dios, omnipotente. ¿Es tu Dios el Dios de Jacob, el Dios omnipotente? Yo sé que lo creemos intelectualmente si somos creyentes. No vamos a decir que no creen en su omnipotencia. Decimos que sí, que creemos en ella. Lo afirmamos como verdad. Pero no siempre vivimos, para usar una frase de los Salmos, una frase maravillosa del Salmo 91, no siempre vivimos bajo la sombra del omnipotente. Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué frase? Morar, habitar, conscientes de esa cobertura, de esa sombra encima de nosotros, del Omnipotente. Esto no es solamente doctrina. Los atributos de Dios. Dios es omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera. Pero esto es vida, es paz, es tranquilidad, es confianza. Pero no siempre vivimos así, bajo la sombra del Omnipotente. Es el Dios de Jacob, tu Dios. En segundo lugar, la revelación del Dios de Jacob. Su poder, en segundo lugar, la revelación del Dios de Jacob. Génesis 48:3. Otra vez estas palabras de Jacob a José y a sus hijos. El Dios omnipotente me apareció. Se reveló a mí en aquel lugar que antes se llamaba Luz, pero su nombre fue cambiado al nombre Betel, casa de Dios, porque fue ahí donde Dios, cuando Jacob estaba huyendo de su hermano mellizo que quería matarlo, Esaú. Y en esa huida, aquella noche cuando puso como almohada algo tan incómodo como una piedra, y tuvo un sueño en Génesis 28, y vio esa escalera uniendo el cielo y la tierra con ángeles subiendo y bajando, y Dios le habló, y Dios le renovó las promesas del pacto a Abraham, a Isaac, y ahora a Jacob, a Israel. Dios se apareció, se reveló en aquel lugar de forma especial a Jacob. Y nosotros, el Dios de Jacob también se nos ha aparecido, se nos ha manifestado, se nos ha revelado a nosotros. Pues sí, lo ha hecho, aunque no de la misma manera que a Jacob. Dejadme que os lea unas palabras del Nuevo Testamento sobre lo que estamos diciendo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, como Jacob o los profetas, en estos postreros días, contraste, Dios nos ha hablado por el Hijo. El Dios que antes de Cristo habló a sus hijos, a los creyentes, a su pueblo, de muchas maneras, por sueños, por visiones, por profecías, dice, pero en estos postreros días, Dios nos ha hablado en la persona de Jesús, en el Hijo. Y Él es la culminación, Él es el clímax de la revelación de Dios. Y también el apóstol Pedro escribe lo siguiente sobre este mismo tema en su segunda carta, cuando dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo que los que vivimos después de Cristo tenemos la palabra profética más segura de todas, y es la encarnación del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él es la plenitud. Todos los profetas habían apuntado hacia Él, que va a venir el Mesías, que va a venir el Salvador, prometido incluso en el huerto del Edén, a Adán y Eva. La simiente de la mujer, y pasando por todos los siglos, hasta que por fin vino el Mesías y nació como Jesús en Belén. Pero Pedro dice, los que vivimos después de su venida, tenemos la palabra profética más segura, porque hemos visto cómo ha venido el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. El Dios de Jacob se nos ha revelado a nosotros en la Biblia, que tenemos el privilegio de tenerla completa, toda la Biblia. No tenemos que estar esperando que se añadan más cosas a la Biblia. Tenemos la palabra de Dios escrita por completo. Es una revelación de Dios escrita y completa, acabada. Pero tenemos también en ella el Evangelio. Y ella nos apunta también al Señor Jesucristo. Y todo esto es como Dios se nos ha manifestado y nos ha revelado a nosotros. ¿Es el Dios de Jacob tu Dios? ¿El Dios que se le apareció a él en Betel, se te ha aparecido a ti? ¿Te ha hablado a ti? ¿Se ha manifestado a tu vida? En tercer lugar, la bendición del Dios de Jacob. Otra vez, Génesis 48:3. El Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me bendijo. La semana pasada vimos cómo Jacob, en el capítulo anterior de Génesis, el 47, dos veces Jacob bendijo a Faraón. Bendijo a Faraón. 47:7 dice, Jacob bendijo a Faraón. Y en el versículo 10, Jacob bendijo a Faraón. Pero para que Jacob pudiera bendecir a Faraón, él primero tuvo que ser bendecido por el Señor. Y fue así. Porque cuando Dios se le apareció en Betel, él le bendijo. Y cuando años después Jacob luchó con aquel ángel que era el Hijo de Dios antes de su encarnación y también le bendijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y Jacob había recibido esas bendiciones de Dios, las bendiciones y las promesas del pacto de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Y es por eso que él pudo bendecir a Faraón y ahora a sus nietos Efraín y Manasés. Y es que Dios nos bendice a nosotros, como hizo con Jacob, para que nosotros, a nuestra vez, podamos bendecir a otros. Dice en Efesios 1, hablando de los creyentes, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y empieza a hablar de la predestinación, la elección, la adopción, la redención, la justificación, el perdón de pecados. Dios nos ha colmado de un montón de bendiciones de la salvación, pero no para que seamos egoístas. No para que seamos felices y nos olvidemos de la gente. Dios nos ha bendecido así tanto para que nosotros compartamos esas bendiciones con los demás. El Señor nos bendice para hacernos a nosotros ser de bendición, tanto a creyentes, a nuestros hermanos, como también a personas todavía no creyentes. ¿Es el Dios de Jacob tu Dios, mi Dios, esta mañana? Número 4, las promesas del Dios de Jacob. Génesis 48:4, y me dijo, sigue diciendo Jacob a José y sus hijos, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y te haré esta tierra tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Aquí Dios estaba repitiendo a Jacob las promesas que había hecho a Abraham y a Isaac en tiempos anteriores. Y ahora es Jacob en quien están las promesas. Él es el heredero, y después de él sus hijos y sus nietos y su descendencia van a ser los herederos de las promesas del Dios del pacto, el Dios que había prometido dos cosas en particular a Abraham, a Isaac y a Jacob, una descendencia numerosa, y en segundo lugar, la tierra prometida de Canaán. Y ahora le repite a Jacob el Señor estas promesas. Esto también fue en Betel, en Génesis 28. Pero el cumplimiento verdadero de las promesas de Dios a Jacob, igual que a Abraham y a Isaac, se efectuaría en la venida del Señor Jesucristo siglos después y en el mensaje del Evangelio. Es en Cristo, sobre todo, en quien se cumplen todas las promesas de Dios a los padres durante esos siglos antes de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros los cristianos somos los herederos ahora de las promesas hechas a los patriarcas. Dice el apóstol Pablo en una frase en su carta a los Gálatas lo siguiente al respecto. Dice, y si vosotros sois de Cristo, dirigiéndose Pablo a los creyentes en Galacia, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Dice, si sois creyentes, aunque seáis gentiles y no judíos, no importa. Si sois creyentes, ciertamente linaje o descendencia de Abraham sois y herederos según la promesa. Es el Dios de Jacob, nuestro Dios, tu Dios. En quinto lugar, vemos aquí la bondad del Dios de Jacob, aquí en Génesis 48. El Señor fue bueno con Jacob durante toda su vida, a pesar de que Jacob había nacido y había vivido como engañador durante muchos años. Él era consciente de no merecerse, de no ser digno de recibir nada bueno de parte de Dios, pero Dios había sido bueno con él, paciente, misericordioso, compasivo, protegiéndole cuando él no se lo merecía en absoluto. Pero el Señor fue bueno con él, fue paciente con él. Pero aquí vemos cómo Jacob hace referencia a una muestra en particular de esa bondad de Dios para con él. Versículo 11, dijo Israel, sabéis que Israel es otro nombre de Jacob, su nuevo nombre. Dice, yo no pensaba ver tu rostro, dirigiéndose a José, a su hijo. Durante 22 años pensaba que estaba muerto y no esperaba poder volver a verle. Y dice aquí, yo no esperaba ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. ¡Qué bueno es el Señor!, dice Jacob conmigo. Yo te tenía por muerto, José. Y ahora llevamos estos 17 años juntos. Y hasta Dios me ha permitido conocer a tus hijos y a otros de mis nietos y bisnietos. El Señor de verdad ha sido bueno, dice Jacob cuando está muriéndose conmigo. Hay muchas cosas acerca de Dios que nosotros no podemos entender. Y hay cosas que no vamos a entender en esta vida. Hay muchos misterios en las cosas que Dios hace, que Dios permite, que nos ocurran a nosotros. No hay respuestas mágicas fáciles para todas las preguntas que podamos tener. Pero eso no significa que no podamos reconocer que el Señor ha sido bueno con nosotros. No hay ninguna incompatibilidad entre el reconocer que no lo entendemos, no entendemos muchas cosas, y podemos tener esas preguntas, pero el Señor, no entiendo por qué has hecho esto, por qué has permitido lo otro. Pero aún así, cuando hacemos el resumen de cuentas de nuestras vidas, ¿quién de nosotros no tiene que levantar la mano y decir, el Señor ha sido bueno conmigo? Quizás añadiendo, a pesar de todos los pesares, pero es verdad, el Señor ha sido bueno conmigo y con nosotros, de mil maneras. Es otra faceta del Dios de Jacob y de nuestro Dios, si es el mismo Dios. Número 6, la soberanía del Dios de Jacob. Sabéis, a veces usamos esta frase, que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Dios es un rey, es el rey sobre todos los demás reyes y presidentes y primeros ministros. Cuando pensamos en los personajes más poderosos de toda la historia de la humanidad, pero Dios está por encima. Dios es el rey con mayúscula. Dios está sobre un trono y es del universo, no es de un país o de una tribu en particular. Es el Dios del universo y Él controla todas las cosas, aun cuando nosotros no entendamos lo que Él está haciendo, pero creemos y afirmamos que Dios es soberano. Dios es el rey de reyes, el rey por encima de los reyes humanos. Nada se le escapa a Él, aunque no lo comprendamos, pero lo creemos por la palabra de Dios. Y este libro de Génesis está lleno de ejemplos de que es así, de que Dios está sobre su trono. Cuando José, a los 17 años, es traicionado por sus propios hermanos y lo venden a aquellos mercaderes y lo llevan a Egipto y acaba en casa de Potifar, donde le acusan falsamente, etcétera, etcétera. Y tiene que pasar un montón de años, 13 años en la cárcel. ¿Dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Un Dios soberano? Imposible. Pero un día el faraón tiene dos sueños y se acuerda el jefe de los coperos de cómo José en la cárcel había interpretado su sueño y el del otro, y dice, ah, ahora me acuerdo. Y llaman a José y lo sacan de la cárcel y ahora está a la diestra del faraón, el segundo hombre más importante del reino de Egipto. Y ahora empezamos a entender lo que quiere decir que Dios es soberano. Durante años no se ve, no se entiende, pero Dios sigue siendo soberano, el rey de reyes. Y lo vemos aquí en esta historia. ¿Qué pasa cuando José acerca a sus dos hijos, a su padre, a Jacob? Imaginaos, yo estoy aquí como Jacob y se me acerca mi hijo José con sus dos niños. Entonces él lo que hace es colocar a Manasés a mi mano derecha y a Efraín a mi mano izquierda. ¿Por qué? Porque Manasés es el primero, es el primogénito. Y la mano derecha es la mano que bendice de verdad. ¿Y qué hace Jacob? Hace así. ¿Y eso qué es? ¿Por qué se le ocurre a Jacob, en vez de dar la bendición principal al primogénito Manasés, se la da al menor, Efraín? ¿Eso fue por un capricho de un abuelo que quiere amargar la vida a su hijo? Eso fue por voluntad de Dios. Si pensáis en todos los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, y ahora hasta los nietos de Jacob, ¿qué pasa? El Dios soberano no está limitado a los primogénitos. Él puede decidir a quién y a través de quién Él va a bendecir a las naciones. Y era la voluntad de Dios que Jacob bendijera principalmente a Efraín, el pequeño, y no a Manasés, el mayor. Porque Dios es soberano, no es solamente cosa de Jacob, es cosa de Dios, de su soberanía. Es nuestro Dios, este Dios que nos sorprende, que no hace lo que esperamos que va a hacer muchas veces, el Dios que tiene un plan misterioso, es un plan difícil de entender y de prever para nosotros, pero creemos en ese Dios soberano, el que hace lo que le place porque Él tiene un plan y Él sabe lo que tiene que hacer para el cumplimiento de ese plan. Número 7, la presencia del Dios de Jacob. Dos veces en esta historia se habla de su presencia. Versículo 15, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron, o sea, vivieron mis padres, Abraham e Isaac. Está diciendo que Abraham e Isaac vivieron en la presencia de Dios. Vivieron aquí en este mundo, pero como conscientes de la presencia de Dios acompañándoles. Y después, en el versículo 21, que es precioso, es para mí uno de los versículos más hermosos de este capítulo. Dice, dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios. Esas veces en la Biblia donde dice, pero Dios. Efesios 2:4, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo, como presos del diablo, etcétera, etcétera, pero Dios, que es rico en misericordia, intervino en nuestras vidas, pero Dios, y aquí hay un pero Dios. Dice José, yo voy a morir ahora, pero Dios, Dios no va a morir. Dios va a seguir estando contigo, con tus hijos, con mis demás hijos y nietos y bisnietos, mi descendencia después. Dios no muere, Dios no cambia, Dios es inmutable, Él no puede cambiar y Él seguirá con vosotros. Hay palabras parecidas de José en Génesis 50, cuando dice Génesis 50, 24, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Casi igual que su padre aquel día cuando él estaba muriéndose. Al final nosotros somos como somos y vamos hacia la muerte más pronto, más tarde. Tenemos que morir, tenemos que envejecernos, enfermar, morir. Pero ese no es el final de la historia, porque Dios sigue. Dios sigue. Sus planes siguen adelante. Porque Él no depende, no necesita a nosotros. Él quiere usarnos a nosotros, pero sus planes no dependen de nosotros o de mí. La presencia de Dios. Jacob había vivido su vida en la presencia de su Dios, sobre todo a partir de la lucha con el ángel en Génesis 32, cuando quizás fuera la conversión de verdad de Jacob. Y él ha vivido en su presencia como consciente de él en su día a día. Y ahora dice, yo me voy, yo voy a morir, yo voy a pasar mi alma a la presencia de Dios, pero su presencia, en otro sentido, estará con vosotros. No te preocupes. ¿Es el Dios de Jacob tu Dios? Número 8, el cuidado del Dios de Jacob. Otra frase preciosa en este pasaje es el versículo 15, en la segunda parte. Dice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, y ahora fijaos, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El Dios que me mantiene desde que yo soy, desde que yo existo hasta este día. Jacob era consciente de que Dios le había guardado. Dios le había mantenido físicamente, espiritualmente, emocionalmente, de tantos peligros, etcétera, etcétera. Dice, si estoy aquí es porque Dios me ha mantenido durante toda mi vida, desde que yo soy hasta este día cuando voy a morir. ¿Alguna vez has dicho algo así o lo has pensado? Que ha sido el Señor quien te ha guardado, quien te ha mantenido. Has pasado por enfermedades, has pasado por accidentes, por muchos riesgos y peligros de todo tipo, pero todavía estás aquí con vida y todavía estás con el Señor. Y hoy has venido a la iglesia. Porque el Señor te ha puesto, a lo mejor por costumbre, o porque es domingo, porque es lo que toca, pero también es porque el Señor te ha mantenido, te ha guardado. Y por eso estamos aquí. Somos testigos vivos de un Dios que nos mantiene, nos guarda. Y finalmente, el plan del Dios de Jacob, número 9. Versículo 21. He aquí yo muero, dice Jacob, Israel, pero Dios estará con vosotros y os hará volver. Este es el plan de Dios, su intención, su propósito. Él os hará volver a la tierra de vuestros padres. ¿A qué se refiere? Al Éxodo. Estamos al final de Génesis y después viene el libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo leemos cómo siglos después, a través de Moisés y Aarón, Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Pero ahora Jacob está profetizando eso. Dice, un día Dios os hará volver a la tierra de Canaán, la tierra prometida. ¿Después de cuánto tiempo? Después de más de 4 siglos. Más de 4 siglos. Pero no importa. El Señor lo va a hacer porque es su plan, es su intención, es su plan de salvación. Y en tiempos de Moisés, siglos después de Jacob, Dios saca a su pueblo de Egipto con mano poderosa para volver a llevarles a donde ellos pertenecían realmente, a la tierra prometida de Canaán. Vemos la compasión de Dios, vemos la salvación de Dios, vemos la restauración de Dios en esta promesa profética de Jacob cuando él estaba muriendo. ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros? Pues más o menos es el mismo plan, pero si cabe, aún mejor, porque esa salvación de Israel fue quizás sobre todo una salvación física, sacarlos de la esclavitud de Egipto, restaurarles a la tierra de Canaán, pero todo eso simboliza el gran plan de salvación de Dios para gente como nosotros. También nosotros en Cristo hemos experimentado la compasión, la salvación, la restauración en Cristo, en el Evangelio. Voy terminando. Así era el Dios de Jacob, un Dios omnipotente, un Dios que se revelaba, que se daba a conocer, un Dios que bendecía a los suyos, un Dios que hacía promesas y que cumplía siempre sus promesas, un Dios bueno, generoso, un Dios soberano, controlando todo, un Dios que siempre estaba con su pueblo, un Dios que cuidaba de sus hijos en todos los sentidos y un Dios que tenía un plan maravilloso, infalible para su pueblo. Todo esto lo vemos aquí acerca del Dios de Jacob. Nosotros no somos Jacob. Y seguramente hay diferencias importantes entre él y nosotros. Pero el Dios de Jacob es un Dios que no cambia. Sigue siendo el mismo Dios hoy, que en aquel entonces hacía tantos milenios. Pero sigue siendo el mismo Dios. Todo lo que él fue para Jacob y para los creyentes tanto antes como después de él, también lo ha sido y lo sigue siendo para nosotros hoy. Todo lo que el Señor fue para su siervo Jacob, también es eso para ti y para mí. Pero para que esto sea así, es necesario que nosotros experimentemos el cambio que hubo en la vida de Jacob. Y es necesario que nosotros, al igual que Jacob, creamos de verdad, confiemos de verdad en este Dios. Por eso te lo pregunto finalmente, ¿es el Dios de Jacob, es este Dios tu Dios, mi Dios, nuestro Dios?